El Centro Comunicación y Democracia presenta Con Voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red informativa Con Voz. Comenzamos nuestro informativo, 30 minutos de noticias, de informaciones contextualizadas que quieren profundizar en algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. Entrevistaremos a Diana Mercedes Gutiérrez. Ella es la coordinadora en Medellín, en Colombia, de la Ruta Pacífica de las Mujeres, un movimiento de mujeres a favor de la paz y en contra de la guerra y los actos violentos que está promoviendo la campaña Armas Bajo Control. El Instituto de Investigaciones de Paz, con sede en Estocolmo, en Suecia, revela el aumento del gasto militar mundial. El año pasado aumentó en un 6% en términos reales. Abordaremos la crisis económica que se vive en República Dominicana. El presidente Hipólito Mejía ha manifestado su apertura al diálogo con todos los sectores de la vida nacional en un comunicado publicado tras la protesta general que paralizó al país el pasado martes. Escucharemos la entrevista con Roberto Rodríguez Marchena, analista social y político de la Red Vida Cotidiana de Santo Domingo. Y por último, la coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional pide que los gobiernos ratifiquen el tratado. Las ONGs centrarán esta nueva campaña sobre un país cada mes, mientras Estados Unidos busca su inmunidad presionando a esos mismos países para que firmen acuerdos bilaterales.
Con Voz.
Diana Mercedes Gutiérrez es coordinadora en Colombia, en Medellín, de la Ruta Pacífica de Mujeres, un movimiento de mujeres a favor de la paz y en contra de la guerra y de los actos violentos. Está de gira en España para promover la campaña Armas Bajo Control, impulsada por Intermon Oxfam y Amnistía Internacional, y explicar de primera mano a la población las consecuencias que causan las armas a las mujeres de Colombia. Nuestras compañeras del Área de la Mujer de Radio Vallecas han entrevistado a Diana Mercedes Gutiérrez.
Con Voz.
Vamos a hablar con Diana Mercedes Gutiérrez, que nos está visitando en estos días en la capital, porque está dando una serie de conferencias invitadas por Intermon Oxfam. Su conferencia es hablando sobre el coste humano de las armas. Diana Mercedes Gutiérrez es coordinadora del Departamento de Antioquia, en Colombia, y pertenece a la Ruta Pacífica de Mujeres. Es de todos y todas sabido el conflicto, el grave conflicto que está viviendo Colombia, pero también a partir de nuestro programa nosotros en el mundo hemos hablado mucho de los movimientos de mujeres que están trabajando por la paz en Colombia. Uno de esos ejemplos es la Ruta Pacífica de Mujeres y tenemos en esta ocasión la oportunidad de hablar con Diana Gutiérrez, que nos va a explicar, nos va a poder contar de nuevo qué es exactamente la Ruta Pacífica de Mujeres y su propuesta. Muy buenos días, Diana.
Buenos días.
Y bienvenida aquí a nuestra ciudad.
Buenos días a ti, muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia.
Pues quisiéramos que tú nos pudieras contar exactamente en qué consiste, qué es la Ruta Pacífica de Mujeres.
Bueno, mira, la Ruta Pacífica de las Mujeres es propiamente un movimiento social de mujeres en el que convergemos más o menos 315 organizaciones de mujeres, entre grupos de mujeres de los barrios populares, asociaciones de mujeres académicas, mujeres trabajadoras, mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas. Es decir, la Ruta Pacífica comporta en su conformación una gran diversidad de las distintas mujeres que habitamos el país. Uh-huh. Nacimos en el año de 1996, por iniciativa de un grupo de mujeres feministas un poco preocupadas por la situación de violencia sexual que se comete contra las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano y que era y sigue siendo aún todavía un crimen muy invisibilizado a la hora de hablar de las graves consecuencias del conflicto armado colombiano. En esta ocasión decidimos realizar una movilización en el año de 1996 en el marco del 25 de noviembre como el Día Internacional del No a la Violencia contra las Mujeres, ir hasta la región de Urabá, que es la región norte del departamento de Antioquia, que está ubicado al noroccidente del país y que estaba viviendo un conflicto muy fuerte y donde una comunidad de población desplazada compuesta por casi 3.000 personas, nos dimos cuenta que casi el 80% de las mujeres de esta comunidad habían sido violadas sexualmente por uno u otro actor armado. Entonces decidimos ir hasta allí en una movilización, hicimos una convocatoria y nos reunimos más de 3.000 mujeres en esta zona, llevando la solidaridad a la comunidad en general y denunciando esta situación de la utilización del cuerpo de las mujeres como botín de guerra.
Y en el día de hoy se está consolidando aún más un movimiento de mujeres contra la guerra ahí en Colombia, que además tiene una propuesta muy en concreto por parte de las mujeres. ¿Qué ofrecen las mujeres dentro de un contexto de guerra, de conflicto armado?
Yo creo que las mujeres en este momento en Colombia estamos poco a poco tomando conciencia de que no queremos más este desangre y esta guerra absurda en la que estamos sumidas, en la que nos tienen sumidas los distintos guerreros, y también estamos haciendo conciencia de que nosotras tenemos un papel importante que jugar en el tipo de país que queremos y en la solución política negociada del conflicto armado. Por ello, nosotras hemos decidido radicalmente que nosotras no queremos parir más hijos e hijas para la guerra, que nosotras parimos los hijos y las hijas para la vida, y en ese sentido estamos llevando este mensaje a todo lo largo y ancho del país. Mi país, Colombia, es en territorio, digamos dos veces el territorio de España, y nosotras hemos decidido en concertación ahora con otras mujeres, porque si bien la iniciativa de las movilizaciones fue de la Ruta Pacífica de las Mujeres, ahora otras organizaciones muy importantes también de mujeres en el país, hemos decidido conformar el movimiento de mujeres contra la guerra, y nuestra primer labor fue de manera conjunta el año pasado, el 25 de julio, donde en la ciudad de Bogotá nos reunimos más de 50.000 mujeres exigiéndole al gobierno el respeto a los derechos humanos de toda la población y especialmente de las mujeres, y exigiéndole a los grupos armados irregulares que acaten las normas del derecho internacional humanitario y que excluyan a la población civil y particularmente a las mujeres del conflicto armado.
Además de tener esta postura no violenta y la propuesta además por parte particularmente de las mujeres, vosotras estáis dentro de la negociación de la salida al conflicto armado en Colombia. Esto es una situación complicada. ¿Cuál es el efecto de un grupo de mujeres que está intentando mediar en los conflictos? ¿Cuál es el efecto que está causando?
Mira, infortunadamente ahora el efecto no es inmediato. En este momento en mi país la salida política negociada al conflicto no tiene cabida en este instante ni por parte de las guerrillas, ni por parte de los paramilitares, ni por parte del gobierno. Es decir, no existe voluntad política en estos ejércitos para buscar una salida política negociada. Mi país en este momento está polarizado, de alguna manera creyendo uno y otro actor armado que la única manera de solucionar el conflicto es a través de la guerra, y nosotras lo que estamos haciendo es con estas movilizaciones intentando un poco llevar a la población la conciencia de que no podemos seguir sumidos y sumidas en este desangre y que tenemos que buscar más pronto la negociación. Hay, digamos, normas internacionales. Recuerdo ahora la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del año 2001, que exige que en los procesos de negociación y en las misiones de paz que realice las Naciones Unidas debe existir la participación directa y autónoma de las mujeres, porque de alguna manera se considera que nosotras las mujeres, por la manera en la que hemos sido socializadas, buscamos siempre la posibilidad de tramitar los conflictos a través de la vía de la palabra y del diálogo y de la negociación. Yo creo que tenemos mucho que aportar ahora en este momento, presionando que se dé la posibilidad de un diálogo, pero incluso una vez se conceda este diálogo, creemos que es importante la participación de nosotras en las mesas de negociación para ayudar a acercar a las partes.
De nuevo, este año, en torno al 25 de noviembre, como un Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, estáis preparando otra acción. Cuéntanos,
sí.
¿En qué va a consistir?
Sí, en esta ocasión, este movimiento que estamos formando, que se llama Movimiento de Mujeres contra la Guerra, en el cual hacemos parte la Ruta Pacífica, la Iniciativa de Mujeres por la Paz, la Red Nacional de Mujeres, la Mesa Nacional de Concertación de Mujeres y la Organización Femenina Popular, vamos a ir hasta el departamento del Putumayo. El departamento del Putumayo está ubicado al sur del país, tiene límites con el Ecuador y es un departamento que está siendo muy golpeado a causa de la implementación del denominado Plan Colombia, que es un plan de ayuda militar estadounidense al gobierno colombiano con el pretexto de acabar con el narcotráfico, pero que realmente lo que ha hecho es incrementar el conflicto armado y sobre todo hay unos efectos muy graves en la población, porque en el marco de la implementación de este plan se están desarrollando fumigaciones con el químico glifosato, con el pretexto de eliminar los cultivos de amapola y de coca, y realmente no hay, estas fumigaciones se realizan de manera indiscriminada, también las poblaciones de allí pierden sus cultivos de autoconsumo, están afectándose la salud de la población y además están perdiendo también sus animales de cría doméstica que lo hacen para su propio consumo. Realmente nosotras creemos que esta situación del Putumayo está muy grave. Allí hay presencia tanto de las FARC como de los paramilitares y como del ejército, y la población civil, digamos, está en medio de este conflicto, y nosotras en un acto de solidaridad, en un acto de denuncia, vamos a reunirnos allí el 25 de noviembre, más de 3.000 mujeres, con el motivo y el propósito de visibilizar la violencia que se ejerce allí contra la población civil y particularmente contra las mujeres, pero también con el propósito de mostrar que nosotras no estamos de acuerdo con la implementación del Plan Colombia ni con la ayuda militar del gobierno estadounidense ni de ningún gobierno a nuestro país, porque lo que menos necesita Colombia es ayuda militar, porque esta ayuda militar en un conflicto armado como en el que tenemos se convierte como en agregarle gasolina al fuego.
Desde luego una larga ruta para muchas mujeres que de distintas partes de Colombia van a coincidir en esa zona que estás mencionando del Putumayo. Una larga ruta de casi más de 3 días para muchas mujeres, ¿no?
Para muchas mujeres, porque mi país es muy grande. Incluso te puedo decir que las mujeres que vamos de Medellín, yo soy de la ciudad de Medellín, nos demoramos en un solo bus para llegar de Medellín al municipio de Puerto Caicedo en Putumayo, nos demoramos más de 48 horas en un solo bus. Pero como salimos varios buses, es decir, casi de Medellín salen casi 15 buses con mujeres hacia esta ciudad, nos estaremos demorando más de 3 días por las carreteras de Colombia. Pero hay compañeras, por ejemplo, en el norte del país, en la costa Caribe, que también van a ir a esta movilización y les implica casi 5 días de viaje de ida ida y 5 días de regreso. Es realmente un esfuerzo que realizamos las mujeres, pero que estamos en capacidad de hacerlo porque la causa realmente por la que vamos la consideramos muy justa y tenemos mucha conciencia de la necesidad de aportar nuestro grano de arena hacia la solución del conflicto.
Muy bien, pues Diana Mercedes Gutiérrez, muchísimas gracias por atendernos la llamada. Además, también por traernos ese testimonio y sobre todo porque estás representando a esta Ruta Pacífica de Mujeres como una alternativa de las mujeres que proponen por la salida negociada de los conflictos de Colombia.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un llamado final a toda la población de España y concretamente a la sociedad civil para que recuperemos el poder que tenemos en el sentido de que logremos construir un hogar, un país y un planeta libres de guerras, de miedos y de violencias.
Voy a aprovechar una frase vuestra diciendo, porque éticamente es posible y realizable un país y una casa sin guerra y sin violencias.
Sí.
Muchísimas gracias, Diana.
Gracias.
Hasta pronto y mucha suerte.
Gracias.
Has escuchado un aporte del programa Nosotras en el Mundo, desde el Área de la Mujer de Radio Vallecas, para la red informativa Con Voz.
Con Voz.
El Instituto de Investigaciones de Paz, el SIPRI, con sede en Estocolmo, revela el aumento del gasto militar mundial. El año pasado aumentó en un 6% en términos reales hasta los actuales 794.000 millones de dólares.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El Instituto de Investigaciones Internacionales de Paz de Estocolmo ha publicado su libro anual sobre armamento y seguridad internacional. El estudio revela que el gasto militar mundial, ya en aumento desde 1998, se aceleró de manera pronunciada en el año 2002. El año pasado fue precisamente cuando aumentó en un 6% en términos reales hasta los actuales 794.000 millones de dólares.
Esta cantidad equivale al 2,5% del Producto Interior Bruto Mundial. Los actuales niveles de gastos militares en el mundo están ahora un 14% en términos reales por encima de la cifra más baja de 1998 tras el fin de la Guerra Fría. Pero todavía están un 16% por debajo del techo alcanzado en el año 1998.
Casi tres cuartos del incremento del año 2002 vinieron de Estados Unidos, que aumentó el gasto militar en un 10% en respuesta a los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Los Estados Unidos contabilizan ahora el 43% del gasto militar mundial.
Otro país que ha aumentado notablemente su gasto ha sido China. Aumentó el gasto militar en un 18% en el año 2002. Rusia también intensificó sus gastos con un 12% de aumento. Los cinco países que más gasta son Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia y China, y entre estos suman el 62% del gasto total mundial. Los 15 que más gastan suman el 82%.
Detrás de las cifras totales de gasto militar, existen notables disparidades regionales. En el 2001, el año más reciente del que se tienen datos disponibles, el gasto militar de Oriente Medio se estima en un 6% de su Producto Interior Bruto, mientras que América Latina gastó solo el 1,3%.
En el año 2002 había 21 conflictos armados importantes en 19 lugares del mundo. Tanto el número de conflictos como el de localizaciones fue menor que en el año 2001, cuando había 24 conflictos armados importantes en 22 lugares. De hecho, el número de conflictos armados importantes en el año pasado ha sido el más bajo desde el año 1998.
Además, a pesar de que se han elevado los gastos militares, las grandes transferencias para armas convencionales en el periodo 1998-2002 permanecieron en las cifras bajas de la etapa posterior a la Guerra Fría.
Estados Unidos ha sido el mayor suministrador de armas en el periodo de 1998 al 2002 con el 41% de las entregas totales. Rusia ocupa el segundo lugar sumando el 22% de las transferencias totales de armas. Por segundo año consecutivo, Rusia ha sido en el año pasado el mayor suministrador con el 36% de las entregas totales de armas.
El informe observa que entre los mayores receptores de armas están los países implicados en la guerra contra el terrorismo, pero señala que aún es demasiado pronto para decir en qué medida las importantes actividades antiterroristas incidirán en la futura tendencia de transferencias de armas.
El documento pone de relieve los problemas a la hora de controlar las ventas de armas, especialmente al implementarse los embargos de armas de Naciones Unidas.
Por último, el informe del Instituto de Investigaciones de Paz, con sede en Estocolmo, señala la necesidad de un mayor desarrollo de instrumentos de control del comercio de armas, tanto cerrando los agujeros como coordinando el control de transferencias de armas desde el punto de salida hasta el de llegada al destino final autorizado.
Redconvoz.org.
Se viven días tensos en la República Dominicana. El presidente de este país, Hipólito Mejía, ha manifestado su apertura al diálogo con todos los sectores de la vida nacional en un comunicado publicado tras la protesta general que paralizó al país durante 24 horas el pasado martes. La República Dominicana vive una de sus peores crisis económicas que ha llevado a los dominicanos a ejercer mayor presión para que las autoridades pongan atención a sus necesidades. Los compañeros de Radio Nederland nos facilitan una entrevista con Roberto Rodríguez Marchena, analista social y político de la Red Vida Cotidiana de Santo Domingo.
Alza de precios, apagones, descontento social, proyectos reeleccionistas, en fin, ¿qué no he mencionado, señor Rodríguez, que es evidente está sucediendo en República Dominicana?
Mire, yo le diría que el gobierno dominicano está afectado por el síndrome del enfermo terminal, en este caso el desafecto ciudadano. Y el gobierno no ha entendido de que esto, lo ocurrido en el martes, fue la expresión de una protesta cívica plebiscitaria contra sus políticas públicas. El problema fundamental de la República Dominicana se remonta a hace 3 años, cuando el gobierno, de apariencia socialdemócrata, implantó un paquete neoliberal de shock y entonces llevó a la recesión a la economía, que venía creciendo en el orden de un 7% anual.
El hecho de que el presidente Mejía haya salido del país para asistir a una cumbre de presidentes hace suponer que él no ve tan crítica la situación.
Mire, yo le diría que aquí no peligra la gobernabilidad en República Dominicana. Si algo ha manifestado el pueblo dominicano es una actitud civilizada. Se ha querido entender que hay una pretensión levantisca de dominicanos y dominicanas, pero eso no es cierto. Los dominicanos hemos apostado a la democracia, hemos apostado a la convivencia democrática, y si, aun cuando las imágenes pudieran proyectar de algunas quemas de neumáticos, la imagen de que en República Dominicana hay ciertas expresiones de violencia, son absolutamente minoritarias. El paro, la protesta cívica, fue acogida por la mayoría de los empresarios, altos, medianos, pequeños, microempresarios, y por el pueblo tanto empleado en el sector público como en el sector privado. De manera que fue una protesta altamente pacífica. De modo que el presidente Mejía puede ausentarse del país en cualquier momento y no peligra la gobernabilidad en la República Dominicana. Aquí va a haber un cambio de gobierno el 16 de agosto del año que viene como consecuencia de las elecciones que se van a celebrar el 16 de mayo del año que viene.
Desde el martes se ha abierto, digamos, un periodo de presión más firme, me dice usted, civilizado, aunque hubo 7-8 muertos, para que las autoridades pongan atención a las necesidades de la población. ¿Qué es lo que se debe atender primero?
Se ha planteado claramente el escenario. La violencia ha provenido de parte del poder, no de la ciudadanía. El gobierno cometió el error de entender que la respuesta debía ser de tipo militar y militarizó el país. Y si usted venía a República Dominicana en el día de ayer, podía pensar que estábamos al día siguiente de un golpe de Estado, con cara pintadas, etcétera, etcétera. Pero no había tal cosa. Es decir, en la cabeza de los dominicanos lo que está es el planteamiento de reclamos sociales y económicos. ¿Qué pedían? Aumento de salarios, que el costo de la vida rebaje, que desaparezcan los apagones, es decir, reivindicaciones elementales que podrían entender cualquier europeo. Algunas, evidentemente, de los reclamos de los huelguistas son inalcanzables, son imposibles, como esto del aumento del 100% de los salarios, esto es imposible. Pero bueno, de lo que se trata es de abrir un espacio de negociación, y el gobierno no entendió esto. Ha publicado un comunicado mostrando su intención al diálogo, a conversar con los sectores, pero eso debió haberlo hecho antes. De todas maneras, hubiésemos querido que el gobierno hubiese pedido perdón, hubiese pedido excusas en un acto público de contrición por el daño que han causado sus políticas económicas en las empresas y en los hogares de la República Dominicana, pero no lo ha hecho.
Si se requiere un cambio de rumbo en el manejo de la economía y los planes sociales del Estado, muchos sostienen que habría que negociar un nuevo convenio con el FMI. ¿Cuán viable es esto? ¿Se puede concretar en todo caso algo antes de finalizar el año?
Hay varios sectores dentro del gobierno, algunos llamados talibanes apuestan a que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se firme hasta enero del año que viene, de manera de tener manos libres para manejar el presupuesto nacional hasta el 31 de diciembre. El gobierno, por su excesivo gasto público, está metido en dificultades. Hay un colapso del sistema público de salud y ahora está ocurriendo un colapso del sistema energético. Entonces, bueno, ellos están planteando esa firma para enero y son personas de mucho poder, asesores importantes, yo le diría personas que siguen la línea de Cavallo, de aquel economista argentino. Lo previsible es que sí, que haya una renegociación con el fondo, pero el gobierno dominicano pudo haber negociado en mejores términos, como lo está haciendo Brasil, como lo está haciendo Argentina. Todo depende de la voluntad política de quienes estén al frente del Estado Nacional.
Finalmente, señor Rodríguez, para nadie es un secreto los deseos reeleccionistas del presidente Mejía. Aparentemente, dentro del gobierno hay sectores que piensan que las posibilidades electorales de su partido, el PRD, podrían ser mejores si se abandona el actual acuerdo con el FMI.
El Fondo Monetario, aunque parezca paradójico a cualquier latinoamericano, en el caso de República Dominicana, ha sido reivindicado como una camisa de fuerza al gobierno nacional en cuanto a su política de gasto público. No ha ocurrido así porque el Fondo Monetario Internacional cometió el error, fue cómplice de una carta de intención del gobierno dominicano que no ponía correctivos al gasto público. Y entonces, evidentemente, pues se aumentaron las dificultades. De modo que el gobierno está obligado a firmar con el Fondo Monetario Internacional. No creo que el gobierno esté en capacidad de remontar la cuesta. El presidente Mejía pretende reelegir estas políticas públicas que tantas dificultades han creado, pero las diferencias a nivel de simpatías electorales son tan abrumadoras que no será posible para este partido retener el poder el 16 de mayo próximo.
El señor Roberto Rodríguez Marchena, él es analista social y político de la Red Vida Cotidiana de República Dominicana.
La coalición de organizaciones no gubernamentales por la Corte Penal Internacional pide que los gobiernos ratifiquen el tratado de dicha corte. Las ONGs centrarán esta nueva campaña sobre un país cada mes. Mientras tanto, Estados Unidos busca su inmunidad, presionando a esos mismos países para que firmen acuerdos bilaterales.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Hasta ahora, 92 países ya han ratificado la Constitución de la Corte Penal Internacional, que entró en vigencia el 1 de julio del año 2002. Pero entre los países que no han ratificado, existen importantes ausencias, como Estados Unidos, Rusia o China.
En el caso de Estados Unidos, aunque firmó el Estatuto de Roma, que contempla la creación de la Corte, ya ha declarado formalmente su intención de no ratificarlo. Aún así, el principal freno al establecimiento formal de este tribunal no es la ausencia de Estados Unidos, sino el chantaje al que está sometiendo a terceros países para lograr su propia inmunidad.
Este chantaje consiste en la presión directa sobre los gobiernos para que firmen acuerdos bilaterales que garanticen la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses en este tribunal. De lo contrario, estos países perderían la asistencia militar que les proporciona Estados Unidos. De momento, más de 30 países ya han perdido parte de estos fondos destinados a asistencia militar.
Para Heather Hamilton, directora de programas de World Federalist Association, organización estadounidense que defiende la Corte Penal Internacional en su país, esta es la primera sanción en la historia diplomática de los Estados Unidos dirigida exclusivamente a las democracias y coloca a los aliados y a las naciones amigas en una situación muy difícil.
Los países miembros de la Unión Europea ya han firmado y ratificado el tratado para la Corte Penal Internacional. La propia Comisión Europea ha animado a todos los países a seguir este mismo camino, pero Estados Unidos ha visto con estas palabras otras intenciones. Así, ha acusado recientemente a Bruselas de animar a otros gobiernos para que no firmen los acuerdos bilaterales que otorgan inmunidad a los ciudadanos estadounidenses.
La coalición por la Corte Penal Internacional, que agrupa a más de 2.000 organizaciones, ha agudizado la campaña para que los estados ratifiquen el tratado para la constitución de la Corte. Cada mes van a centrar sus esfuerzos en un solo país. Durante este mes de noviembre, el país elegido es México.
Aunque México firmó el Estatuto de Roma el 7 de septiembre del año 2000, la Cámara de Senadores decidió que sería necesario enmendar la Constitución para ratificar el Estatuto. Ahora la Cámara de Diputados deberá aprobar una enmienda que permita a México ser parte del Estatuto de Roma.
Según un proyecto publicado por el Conrad College de Canadá, actualmente existen 37 conflictos armados en 28 países de todo el mundo, de los que solo 8 han firmado el Tratado de Roma.
El fiscal de la Corte Penal Internacional ya ha comenzado a actuar en algunos de estos conflictos. Así, sobre su mesa ya se encuentran informes sobre los crímenes cometidos en la región de Ituri, en la República Democrática del Congo, para comenzar una investigación formal.
Precisamente el embajador de este país en la ONU, Atoki Ileka, animó al fiscal a profundizar en esta investigación incluso en los crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio del año 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma.
Con voz. Con Voz ha sido una aportación del Centro Comunicación y Democracia.
Cumplidos los 30 minutos de información, ponemos el punto final a nuestro programa. Ponemos el punto final a esta edición de hoy de Elba con Voz, pero esperamos contar con vosotros mañana. Hasta entonces, que será en el mismo punto del dial y a la misma hora. Un saludo.